Y aquí están los pajaritos del tiempo, del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Parece que no hay lluvia a la vista, qué desastre, ¿eh?
Pues sí, la cosa se resiste, porque además lo comenté, si te acuerdas, el sábado pasado con el sorteo de la lotería, que estuve aquí comentando un poquito el pronóstico y dije que estas situaciones anticiclónicas suelen ser largas.
Tienden a durar, sí. Bueno, pues cuéntanos con qué tiempo vamos a vivir el último sábado del año y el segundo del invierno astronómico.
Bueno, pues de momento seguimos con ese dominio de un anticiclón persistente, pero con algunos cambios este fin de semana por la zona del Mediterráneo. Se van a ir notando, sobre todo a partir de esta tarde. Se ha colado un poquito de aire frío en altura, que es lo que justamente va a inestabilizar un poco la atmósfera por esas zonas que te comento. Ahora por la mañana, pues lo que estamos viendo ya desde hace bastantes días, cielos bastante despejados, salvo donde se forman esas nieblas, que hoy pueden ser persistentes, de nuevo por la meseta norte, por el interior de Cataluña, por la olla de Huesca también, con Galicia, también alguna por la zona de La Mancha. Y las lluvias, pues mira, esperamos algo de lluvia por el sureste, como te digo, a partir de por la tarde, provincias de Alicante, sobre todo la zona del litoral, también la región de Murcia, Almería, y por la zona del Estrecho. Ahí incluso hay posibilidad de que algún chubasco sea localmente fuerte. Además, en toda esa zona, precisamente, lo que va a favorecer que pueda llover son vientos intensos de levante, vientos húmedos, que van a soplar con bastante intensidad por todo el litoral andaluz, por la zona de Alborán, todo el litoral mediterráneo y también incluso afectando a la zona del Golfo de Cádiz. Levante intenso, como digo. En Canarias, tiempo muy tranquilo, régimen de alisios, las temperaturas hoy que bajan algo por la zona del Alto Ebro, por el Cantábrico Oriental, por cierto, hoy en el Cantábrico un día nuboso, incluso puede ahora por la mañana escaparse alguna llovizna, alguna lluvia débil por el Cantábrico más oriental. Y también bajan un poco las temperaturas por el sureste, por esas zonas donde digo que llegan algunas lluvias. Pero bueno, en el resto se mantiene un ambiente muy parecido al de estos últimos días atrás, con frío a estas horas, que es lo que toca.
Meteoconsultas.
Este mes de diciembre, los atardeceres rojizos han sido particularmente abundantes en muchos lugares de nuestro país. En un correo electrónico, Teresa Alarcón pregunta si hay algún dato que permita saber con 24 horas de antelación si tendremos una puesta de sol rojiza, esas tan hermosas. Teresa quiere saber también si hay algún libro o algún artículo donde se profundicen las causas de los colores de las puestas de sol. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Pues mira, la propia Teresa en su correo comentaba que escuchó un programa de hace bastante tiempo nuestro, en el que hablamos de los colores del cielo, y que también ha leído un texto que escribí yo hace tiempo sobre el grito de Munch, en el que relacioné los colores rojizos del cielo que aparecen en ese cuadro con la erupción del volcán Krakatoa, por cierto, hijo de Anak Krakatoa, que como hemos visto en las noticias ha entrado en erupción antes de Navidades, provocando ese terrible tsunami en Indonesia, que por desgracia se ha llevado la vida de centenares de personas. Bueno, Teresa tiene claro que la presencia de partículas en suspensión en el aire es lo que provoca esos colores rojizos, pero quiere saber si hay alguna causa más. Bueno, principalmente es el polvo, de muy distintos orígenes y naturaleza. El polvo que hay en el aire, que es el que provoca la dispersión de la luz de mayores longitudes de onda, tanto al amanecer como al atardecer. Por eso el cielo deja de ser azul justamente ahí donde aparece el disco solar, o por la mañana, o por la tarde-noche. En ese par de momentos del día, los rayos de luz recorren la atmósfera a ras de la superficie terrestre e interceptan una mayor cantidad de partículas que cuando inciden más verticalmente. Si la concentración de esas partículas, de esos aerosoles, es mayor, pues los colores crepusculares son, lógicamente, más intensos. Estos días anticiclónicos, por ejemplo, aquí en Madrid, donde estamos, hemos tenido algunos atardeceres muy llamativos, gracias, sobre todo, a las partículas, pero contaminantes, ya que se han disparado los niveles de contaminación.
Sí.
Y, por último, muy rápido, le doy a Teresa la referencia de un libro donde se habla con detalle de todas estas cosas, de los atardeceres y los colores. Se llama Caído del cielo. Su autor es John Naylor y lo publicó a Cal Cambridge en el año 2005. Todavía yo creo que no es muy difícil de conseguir, sobre todo a través de Internet. Un libro muy recomendable, por cierto.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp, las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o su cuenta de Twitter @divulgameteo. Este mes de diciembre algunos colegas tuyos han hablado de un calentamiento súbito estratosférico. La verdad es que la expresión suena. No sé si esta expresión responde a una moda pasajera o ha venido para quedarse, como sucedió con la ya famosa ciclogénesis explosiva, que también sonaba a rayos y ahora ya la hemos incorporado a nuestro vocabulario. ¿De qué tipo de fenómeno atmosférico estamos hablando cuando hablamos de ese calentamiento súbito estratosférico?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que los calentamientos súbitos estratosféricos se conocen ya desde hace bastante tiempo en el mundillo de la meteorología, ya que se observaron por primera vez en el año 1952 gracias a los datos de los globos sonda que se lanzaron en esa época ya a la estratosfera de la zona polar. La novedad ahora es que, como bien apuntas, esa terminología pues está llegando a la prensa. Solo el tiempo dirá si pasará a formar parte del lenguaje meteorológico común que usamos todas las personas, lo mismo que ha pasado, como dices, con la ciclogénesis explosiva, con la gota fría y con otras expresiones del tiempo. Bueno, un calentamiento súbito estratosférico es un fenómeno atmosférico que se caracteriza por un rápido aumento, muy rápido, de la temperatura en la estratosfera durante el otoño-invierno boreal, aquí en nuestro hemisferio, sobre la región polar, con subidas de más de 25 grados Celsius en apenas una semana, aunque en algunos casos han llegado a documentar, Pepa, subidas en un par de semanas de 80 grados a nivel de la estratosfera.
Sí.
Un cambio tan grande como ese, pues lógicamente conlleva alteraciones muy importantes en la dinámica atmosférica. Es común que ese brusco calentamiento provoque la rotura del vórtice polar, lo que en ocasiones da lugar a un cambio de tiempo, como digo, radical, entrando en escena un nuevo patrón meteorológico.
Pero claro, el vórtice polar que mencionas nos lleva directamente al polo. ¿Llega a afectar a nuestro país?
El vórtice polar es una enorme masa de aire muy frío que está dotada de rotación como si fuera, no sé, una gigantesca peonza que ahora en esta época del año queda instalada sobre cada una de las regiones polares de la Tierra. Tiene un espesor considerable, ya que se extiende desde la superficie terrestre hasta la parte media de la estratosfera, es decir, hasta unos 30 kilómetros de altitud, donde ahora mismo en invierno se forma aquí en el hemisferio norte un chorro polar estratosférico. El aire en el núcleo más frío del vórtice polar llega a alcanzar temperaturas cercanas a los 90 grados bajo cero. Y debido a la gran acumulación de aire frío en torno a él, pues ese aire frío se va desparramando por diferentes lugares de cada hemisferio, alcanza efectivamente las latitudes medias y las consecuencias de esto son las entradas de aire frío que nos dejan tiritando casi todos los inviernos con unas temperaturas muy bajas que cuando son particularmente bajas dan lugar a lo que conocemos como una ola de frío.
¿Y en el comportamiento de la atmósfera qué consecuencias tiene la rotura del vórtice polar?
Pues mira, no siempre sus efectos son perceptibles aquí abajo donde vivimos nosotros en la superficie terrestre. Ocurre que a veces esa rotura solo afecta a la parte del vórtice situada más arriba en la estratosfera, por encima de 11 o 12 kilómetros de altitud. Ahí arriba sí que se llega a interrumpir ese chorro estratosférico polar, se invierte el sentido de la dirección de los vientos en altura, pero ese cambio, como digo, no llega siempre a transmitirse aquí abajo a la troposfera, por lo que no siempre cambian los patrones meteorológicos. Hay ocasiones en que la alteración atmosférica sí que afecta a toda la columna de atmósfera y en esos casos el tiempo cambia radicalmente. Y además, hace no mucho hemos vivido una de esas situaciones. Si tenemos un poquito de memoria, veníamos arrastrando el año pasado por estas fechas una sequía terrible, una situación que se prolongó meses y meses y meses. Llegó el mes de febrero de este mismo año, todavía estamos en 2018, y cambió radicalmente la dinámica atmosférica justamente porque se produjo uno de estos calentamientos súbitos estratosféricos.
Ah, bueno. Oye, y el pensando aquí, en nuestro país, en el invierno que tenemos por delante, ¿es previsible que cambie el tiempo de forma drástica por ese calentamiento súbito estratosférico que se acaba de producir sobre el Ártico?
Efectivamente, ahora mismo los últimos datos apuntan a que se acaba prácticamente o acaba de culminar uno de esos calentamientos súbitos y por ahora de lo único que estamos seguros es de eso, es que eso se ha producido ahí arriba en la estratosfera y sobre la zona polar. De momento los modelos meteorológicos que más o menos he consultado y que están actualizados pues no vislumbran un cambio de tiempo drástico a medio plazo, de aquí a una o dos semanas. Pero a partir de ahí es posible que eso se vaya transmitiendo y que al final se pueda transformar o bien en un cambio de patrón meteorológico y que esta situación que estamos ya viendo de altas presiones, que parece que no se mueve, pues cambie, o que se produzca una entrada de aire muy frío por uno de esos desbordamientos de aire frío provocado o inducido por ese calentamiento. Así que, bueno, está un poco ahí la cosa, pero parece claro que en algún momento el tiempo cambiará y, bueno, probablemente a una situación mucho más invernal.
Vamos a continuar, como siempre, avanzando en la predicción. Queremos saber qué nos espera mañana domingo, José Miguel. Último domingo del año.
Último domingo del año, nos vamos ya acercando al final, no queda nada. Bueno, pues una jornada con un tiempo muy parecido al de hoy sábado realmente. Repetiremos esas nieblas, neblinas, brumas a primeras horas por zonas del interior peninsular, el área cantábrica, las dos mesetas, particularmente persistentes por el nordeste peninsular, la zona del Valle del Ebro, interior de Cataluña, también alguna por el sureste. Seguiremos con algunas lluvias por la zona del Estrecho. Por el sureste también, aunque más dispersas, la zona de Almería, Murcia, sobre todo, quizá Alicante. Una jornada menos nubosa por el Cantábrico, irán despejándose los cielos por allí, hoy sí que van a estar encapotados. Los vientos todavía muy destacados de levante por todo el litoral andaluz, la zona de Alborán, la zona del Estrecho, incluso la zona del Golfo de Cádiz, con rachas muy fuertes en el Estrecho. Y las temperaturas que mañana domingo se notará que ascenderán un poco por la mitad norte de la península, pero por el resto más o menos se mantendrán parecidas, Pepa.
Y vámonos a la próxima semana. ¿Con qué tiempo vamos a despedir 2018 y con qué tiempo vamos a recibir a 2019?
Pues mira, el lunes, el día de Nochevieja, el año se va a despedir con los cielos realmente poco nubosos o despejados en la mayor parte de nuestro país. Remiten esas lluvias, esos chubascos por la zona del Estrecho, por ahí por el extremo sur de la península, todavía con algo de viento a primeras horas durante el último día del año por allí en la zona de Alborán y el Estrecho. Nieblas matinales en el último día del año también, persistentes de nuevo por el nordeste, principalmente interior de Cataluña, y las temperaturas que el día 31 pues subirán un poquito por la zona del Mediterráneo, y en el resto se mantendrán parecidas, así que yo vaticino un momento ya de las campanadas, del último instante ya del año, ajá, con ambiente frío, porque los cielos, como digo, no van a tener mucha nubosidad, pero sin excesos. Tampoco vamos a tener una situación de heladas grandes, ni mucho menos. Alguna helada débil, si acaso, durante estos días y ese día en particular. El año nuevo, bueno, pues se arranca el 1 de enero con, de nuevo, estabilidad atmosférica prácticamente
general.
El
día de la marmota es esto, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Bueno, pues los cielos muy despejados de nuevo. Eso sí, puede haber alguna nube baja, algún estrato por las costas del Cantábrico, por el Mediterráneo, de nuevo algún banco de niebla por el interior de la península. Alguna helada débil, -1, -2, yeah, ahí no va a pasar, yeah, por las dos meses, por el Ebro, las zonas de montaña, y vientos en general flojos, es decir, un día típico, anticiclónico, el primero de 2019. ¿Qué va a pasar a partir del 2 de enero? Pues que de momento sigue esa situación, al menos hasta el jueves, hasta el día 3-4 de enero, lo más seguro es que sigamos con este tiempo, y a partir de ahí, ya mirando un poco de cara al primer fin de semana del nuevo año, pues parece que sí, que empieza a haber ya algo más de movimiento atmosférico, empiezan a percibirse cambios. Solamente podemos hablar por lo que nos apuntan los modelos de predicción, y el tiempo parece que es probable que se vuelva inseguro por la zona del Mediterráneo, a partir sobre todo del próximo viernes, día 4 de enero. Ya del fin de semana próximo seguramente hablaremos, sí, cuando estemos de nuevo aquí, pues de chubascos en la zona del Mediterráneo. Veremos si esos chubascos afectan a otras zonas del país. De momento parece que se mantiene algo la estabilidad atmosférica. Así que, bueno, como ves, pues una semana bastante anodina,
tranquila,
en cuanto al tiempo.
Tranquila,
y bueno, yo creo que también se permite disfrutar, ¿no? Un poco de estos...
Sobre todo vais a disfrutar los hombres del tiempo, que vais a tener poco trabajo, ¿no?
Sí, porque a veces nos ha tocado un fin de año...
Pues eso.
Así que nada, solamente desde estos micrófonos me queda felicitar el año a todos los escuchantes, a ti, por supuesto, a todo el equipo. Y nos vemos aquí en 2019.
Pues nada, nosotros también te deseamos, como a todos, un 2019 estupendo.
Claro que sí, Pepa.
Gracias, un beso.